Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Damos la bienvenida a nuestro programa Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario aquí en Radio Universidad de Chile, espacio que cada martes abrimos para que conversemos sobre los distintos temas de la agenda educativa de nuestro país. Les recordamos que tenemos redes sociales. Por cierto, pueden comunicarse con nosotros a través de Twitter, @educaire, y a través del Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Háganse amigos ahí de nuestro fanpage para que podamos compartir fotografías, comentarios, noticias de toda la agenda educativa nacional. Comencemos entonces un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Nos encontramos en estudio aquí con dos visitas provenientes del Senado Universitario. En realidad no son visitas, son de la casa, porque este es el espacio del órgano superior normativo y estratégico de la Universidad de Chile. Y bueno, se trata de los senadores universitarios Mercedes López. ¿Cómo está, profesora? Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Académica de la Facultad de Medicina y presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Reforma a la Educación Superior que tiene el Senado Universitario. Y también tenemos al senador, profesor Claudio Gutiérrez, académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y que también integra este grupo de trabajo. Bienvenido, profesor.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, queremos conversar con ustedes sobre el tema que tiene concentrado el Senado Universitario y a la Universidad en estos días. Se trata de la tramitación del proyecto de ley de universidades del Estado. Desde la semana pasada se está discutiendo este proyecto y votando en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. La jornada continuará mañana hasta que se termine con el despacho del proyecto finalmente. Y bueno, queremos conversar sobre lo que se ha avanzado, la mirada que ustedes tienen sobre este desarrollo en general de este proyecto. Y bueno, también los caminos que ve el Senado Universitario para continuar como comunidad universitaria aportando al proyecto y proyectando sus efectos, ¿no? Entonces, para comenzar, les preguntaría sobre cómo ustedes han observado este debate en la Cámara, en el seno de la Comisión de Educación. ¿Qué impresiones generales les ha dado la forma del debate, los contenidos, los énfasis que han dado los parlamentarios y también cómo el gobierno ha defendido también ahí sus intereses, sus temas? Senadora López.
Bueno, yo creo que el debate que se ha dado en la Comisión de la Cámara de Diputados es un debate que ha sido interesante en cuanto hay algunos aspectos que han sido relevados por los diputados y han sido incorporados tanto por el Ministerio como por los diputados al proyecto de ley. O sea, yo creo que se ha dado una discusión interesante en cuanto objetivamente hemos visto algunos avances en algunos temas específicos. Uh-huh. Hay otros que, por supuesto, no compartimos la mirada y el fondo de la discusión que allí se ha dado, pero hay otros que indudablemente se han avanzado con respecto a la discusión que durante tanto tiempo llevó tanto el Senado como la Universidad de Chile.
Uh-huh. ¿Cuáles serían esos avances que ustedes ven en torno a los temas que el Senado Universitario y la Universidad de Chile a través del Comité de Coordinación Institucional han intentado llevar hasta el Parlamento en forma de indicaciones?
Yo creo que uno de los avances fundamentales es el aumento de la matrícula, es la posibilidad de que las universidades del Estado efectivamente aumenten la matrícula en los próximos años. Eso no estaba incorporado en el proyecto original y es sin duda uno de los elementos más importantes. Asociado a esto, yo creo que hay algunos avances en lo que es la participación de la comunidad universitaria. Si bien no es el tipo de gobierno que está propuesto en el proyecto de ley, el Senado, digamos, está en desacuerdo con este tipo, con la propuesta del Mineduc. Sin embargo, sí tenemos que reconocer que han habido avances que permiten que las comunidades universitarias puedan empezar a discutir sobre nuevos estatutos, sobre estatutos que, si bien tienen estas reglas, yo creo que la misma discusión en la Cámara de Diputados ha abierto ciertos espacios donde las comunidades van a poder entonces incidir en estos estatutos. Yo creo que en ese sentido también hay un avance. El otro avance que esperamos que ocurra son dos que son muy importantes, que son el financiamiento de las universidades del Estado. Yo creo que eso está en debe. No sabemos muy bien qué va a pasar en la discusión. Sabemos que hay aspectos que dependen también del Ministerio de Hacienda, pero creemos que ese es un punto fundamental, el financiamiento de las universidades, de su infraestructura, de sus planes de crecimiento, de su fortalecimiento. No es financiamiento para cualquier cosa. Uh-huh. Y el segundo elemento son todos los elementos relacionados a la coordinación. Creemos que el sistema de educación universitaria estatal es un sistema que tiene que estar robusto, es un sistema que tiene muchas ventajas, su distribución territorial es una de ellas, y creemos entonces que con un adecuado plan de fortalecimiento que incluya este aumento de la matrícula que ya sabemos, y un financiamiento adecuado para sostener este aumento de la matrícula y desarrollarse, se puede generar una mirada interesante del sistema de educación universitaria estatal.
Uh-huh. Senador Claudio Gutiérrez, comparte las apreciaciones de la senadora López en cuanto a que ha habido avances, y también si nos puede dar su opinión sobre lo que se ha podido observar en torno al debate parlamentario.
Sí, comparto la idea de que han habido avances en la discusión parlamentaria. Se han introducido algunas de las indicaciones que se han propuesto sobre este tema, particularmente lo que refiere a los temas que son, digamos, nodales acá, ¿sí? Que tiene que ver con la concepción de la universidad como una comunidad de saberes y de personas. Uh-huh. La idea de que las universidades estatales son un pilar estratégico del desarrollo de los estados y, por lo tanto, tienen que estar a esa altura, en esta dirección. Eso significa que necesitan una legislación particular, creo que es un tremendo avance, y necesitan y no pueden tener limitaciones, ¿sí? Limitaciones que fueron impuestas de manera muy arbitraria en la legislación hace mucho tiempo, que tienen que ver con esta prohibición de crecer. Uh-huh. ¿Sí? No es que universidades estatales quieran crecer. Lo que quiere hacer la universidad estatal es hacerse cargo de los problemas del país. Y eso puede requerir o no crecimiento, puede requerir extenderse. Es decir, creo que en ese sentido el haber las indicaciones que apuntan a eliminar estas restricciones son un avance. Y yo creo que hay que mirarlas como tal. Queda mucho por hacer todavía.
¿Cuáles son los temas que hay que tener pendientes y que podrían traer novedades a lo largo de la conversación?
A ver, creo que entre los temas que yo veo más complejos, que aparecen un poquito, no escondido, pero parece disgregado, es que estamos en medio de una discusión de una concepción genérica de todos los temas que tienen que ver con la cultura, con la reflexión y con la ciencia y tecnología en el país. No está de más recordarle a los auditores que se están discutiendo, se estaban, porque hay una que se aprobó ya, pero se estaban discutiendo en un momento cuatro legislaciones que son súper relevantes. Una que es la ley de educación superior en general. Esta que estamos conversando, que es la ley de educación, ley de universidades estatales. ¿Sí? Está la ley del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que está íntimamente relacionado con esto. Claro. ¿Sí? Y estaba la ley del Ministerio de Cultura, que se aprobó. Sí. Nadie conversó mucho, nadie dijo mucho sobre eso. Pero es una ley esencialmente de industrias culturales, ¿sí? Y yo no sé si eso ha quedado dando vuelta. Entonces, creo que tenemos que estar un poquito más alerta de que aquí hay un marco que se está discutiendo. Respecto de las universidades estatales en particular, creo que el gran tema que está pendiente es el tema del financiamiento. Hay una concepción que quiere poner financiamiento separado de las universidades y quiere dividir, quiere hacer esta idea de universidades bífidas o bifocales entre el tema de la formación de la gente, la formación que algunos le llaman todavía de capital humano, que a mí me parece una aberración, ¿sí?, la formación de personas, y el otro que es la ciencia y la tecnología. Y todo indica que estos dos financiamientos van por carriles distintos, uh-huh. Se discuten separadamente. A mí me parece que ese es un debe que tiene esta discusión parlamentaria, ¿sí? Uh-huh. Y que habría que enlazarla. Y el otro tiene que ver con la educación técnica, que en toda esta discusión ha quedado al margen. Y yo me gustaría repetirlo acá, lo repito en todos los foros donde me invitan. Los estudiantes de la Universidad Técnica forman la mitad de los estudiantes de educación superior.
Así, ¿sí?,
y no aparecen en esta discusión. Creo que esos son puntos importantes.
Sí. Senadora Mercedes López, ¿cuáles serían a su juicio estos temas que estarían faltando y qué hay detrás de esta mirada que hace Conversaciones Parceladas respecto a todos los temas que deberían interesar a la educación superior y que deberían conversarse de manera conjunta? ¿Por qué se discute así? ¿Cuáles usted ve los principios que orientan un tipo de abordaje a un tema tan trascendental como este?
Yo creo que lo que hay varias cosas que están en el fondo. Yo creo que primero la separación de la educación técnica, como decía Claudio, es una cosa que viene de mucho tiempo, o sea, es una cosa histórica, cultural de Chile y que tiene obviamente su rédito porque el estudiante que se forma en educación técnica, mientras más mal formado estén, engruesan más fácilmente las filas de trabajadores que tienen escaso movimiento, escasa capacidad de movimiento en los espacios donde ellos les toca incidir. Con respecto a la universidad, yo creo que lo toca bien Claudio. Pareciera ser que o lo que está detrás de eso es una separación entre lo que es la educación o la formación profesional y el desarrollo de ciencia y tecnología en la universidad. ¿Para qué decir de cultura, que simplemente está fuera de toda esta discusión? Aparece un par de veces, nombrado un par de veces en los dos proyectos de ley, tanto el grande como el de las universidades estatales. Por lo tanto, parece que la cultura está fuera, está dedicada a otra cosa. Pero lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, pareciera que lo que se busca es separar ambas aguas desde todo punto de vista, desde el punto de vista de las instituciones, uh-huh, y desde el punto de vista del financiamiento. Llama la atención que el Ministerio de Ciencia y Tecnología esté todavía discutiéndose cuando ya está casi logrado el proyecto de la universidad. Es lo que genera una serie de ruidos, entre otros, todo lo que tiene que ver con los montos y la forma, fundamentalmente la forma, de financiamiento de la investigación en los próximos años. Eso es una gran duda. Aparentemente en el presupuesto hay algunas luces sobre esto. Pareciera ser que los fondos que se destinan a la investigación más básica disminuyeron con respecto a los fondos del año pasado, y entonces la duda es qué pasa con esos fondos, fueron separados hacia otros ítems, qué va a pasar con la investigación que se realiza en las universidades, uh-huh. Entonces hay una serie de ruidos ahí. También hay un ruido en cómo se va a coordinar la investigación estatal o pública con la investigación privada. Hay muchas dudas que pareciera indicar de que lo que se busca finalmente es separar ambas cosas para aumentar la eficiencia de ambos procesos, y entrelazadas solamente de una forma artificial, creo yo.
Uh-huh. ¿Sí? Persiste un modelo que en algún momento se tenía esperanza en revertir, que es esta lógica de buscar financiamiento de manera individual o por grupos de investigadores para los proyectos, y no, digamos, la inyección de fondos basales para las universidades para que destinen de manera autónoma estos fondos a las investigaciones que quieran estratégicamente realizar como planteles. Y esto también, digamos, genera la dinámica que también se ha advertido de este encierro, ¿no?, que de repente tiene el académico persiguiendo fondos, está haciendo sus investigaciones, y la poca participación que esto le permite adentro de la comunidad universitaria. ¿Cómo se ha visto desde el Senado las medidas que se están discutiendo en el Parlamento y que podrían cambiar o no esta realidad que tenemos en las universidades?
O sea, yo creo que desde ese punto de vista, la discusión que hay a nivel de la Cámara de Diputados y del Senado en un proyecto de ley y en el otro, no da luces sobre un cambio importante en eso. No da luces en cómo estamos pensando la investigación desde las universidades. Yo creo que sí hay un claro plan un diseño sobre la investigación que se está haciendo fuera de las universidades. O sea, yo creo que ahí está bien diseñado y se deja un poco en el silencio, pero en un silencio bien, bien especial, a la investigación que se realiza en las universidades, que es donde se realiza la mayor cantidad de investigación en el país.
Bueno, hay un tema que es importante para la Universidad de Chile. La comunidad ha estado alerta sobre lo que va a suceder con la Chile y sus estatutos. Es una materia que toca el proyecto de universidades del Estado, ya que se discutió una eventual excepcionalidad para la universidad en términos sobre todo de gobernanza, su gobierno universitario. ¿Qué nos pueden comentar sobre esa discusión? ¿En qué va? ¿Qué es lo que va finalmente resultando en estas materias? ¿O ahí todavía persisten muchas dudas?
Yo creo que persisten muchas dudas todavía. es un tema que, a ver, en el proyecto de ley existe un artículo que excepciona a la Chile. Sí. ¿Ya? El Senado Universitario había presentado algunas indicaciones que permitían relevar el concepto de autonomía universitaria administrativa en el sentido del gobierno. Esas indicaciones no fueron aceptadas por la Comisión de Educación y por lo tanto estamos sujetos solamente al artículo de excepcionalidad de la Chile, que es un artículo transitorio, el artículo número 1 transitorio, y que obviamente tiene sus precariedades en el sentido que pudiera ser retirado. Ahora pensamos que así como se ha dado la discusión y también como se ha dado la reacción desde la comunidad universitaria de la Chile, no debería pasar, particularmente en el contexto de fechas que estamos, de que ese artículo fuera eliminado durante la discusión parlamentaria, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Pero claro, hay más dudas que certezas, porque además todavía no se discute, no sabemos qué va a pasar mañana se discute ese punto, y tampoco sabemos qué va a pasar en el Senado con ese punto. Pero como te digo, creemos que la comunidad universitaria de la Universidad de Chile ha sido muy clara en que creemos en nuestros procesos democráticos, creemos en el camino que hemos trazado con nuestro estatuto, y que creemos que la comunidad universitaria de la Chile es soberana para decidir aquello. Creemos que hemos dado luces hacia afuera también muy, muy fuertes sobre esto.
Senador Claudio Gutiérrez, nos quedan poquitos minutos. ¿Algunos comentarios al cierre de esta conversación? ¿Algún énfasis que usted quiera dar a temas que tendría que la comunidad estar muy atenta?
Sí, quizás para como asunto final decir que esta discusión parlamentaria de la Ley de Educación Superior y de la Ley de Educación Estatal es una parte importante de una pelea grande que hemos venido dando y que está por darse, ¿sí? Y en este sentido yo quisiera recordar, ¿sí?, que hay un tema de fondo que está que está en el fondo de todas estas discusiones, que tiene que ver con el significado mismo de la educación, ¿sí? Y estos temas no se tocan y por lo tanto estamos al debe con eso, que tiene que ver con el ethos mismo que se empieza a generar entre nuestros estudiantes y profesores, ¿sí? Entonces, no hay ninguna noción, ninguna indicación de que la competencia vaya a ser eliminada de la idea de la educación. No hay ninguna indicación de que esta idea de concebir a los académicos como emprendedores, casi empresarios individuales, ganándose proyectos a los profesores part-time, ganando clase, vaya a ser eliminada de esta cosa. Estamos hablando de marcos generales, uh-huh. ¿Sí? A mí me gustaría recordar que hay un tema más allá, es decir, que hay una pelea mucho más grande que queda pendiente todavía. La Constitución de los, el artículo 19 de la Constitución del 80 no cambió y es exactamente el artículo 11 de hoy día, ¿sí? Y que dice, la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público, la seguridad nacional. Eso está en la Constitución de hoy día. Es absolutamente escandaloso. Nadie lo ha tocado. Es decir, tenemos un gran espacio todavía para impulsar cambio. Por eso yo llamo a las comunidades de las universidades y de la educación superior a que participen, a que se movilicen, a que la discusión no se ha terminado. Hay avances con estas indicaciones, hay una discusión en el Parlamento, pero los cambios fundamentales no están hechos. Entonces hay que empujarlo. Bueno, este es un paso bienvenido, pero nos queda mucho todavía.
Claro, y estamos en una discusión presidencial, en medio de un debate presidencial frente a las elecciones. Es momento también de que las comunidades interpelen a los candidatos y les pregunten también sobre educación, ¿no?
Absolutamente.
Absolutamente, en un espacio donde los candidatos han dado claras muestras de la falta de conceptos claros de futuro, uh-huh. De la educación y de la investigación y la creación. O sea, yo creo que ahí hay un debe de todos los candidatos.
Bien. Bueno, senadores universitarios, Mercedes López, Claudio Gutiérrez, muchas gracias por haber venido a Educación en el Aire.
Y gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti.
Que estén muy bien. Y nosotros nos vamos a ir, queridos amigos y amigas, a la sección Panoramas Destacados.
Panoramas destacados.
Momento Constituyente, exposición en Casa Central de la Universidad de Chile. La exposición Momento Constituyente reúne piezas de diversa naturaleza organizadas en torno a conceptos y temas fundamentales que permiten pensar la relación entre procesos sociales, sujetos colectivos e individuales y las discusiones a que convoca un cambio constitucional. Momento Constituyente nos interpela como visitantes, como pueblo y ciudadanos. La materialidad frágil y el carácter textual de una carta fundamental contrastan con el poder que emana de ella. Rige para todo un país y la redactan solo unos pocos. Se supone que es ley suprema y, sin embargo, la reformamos e incluso la cambiamos por otra, muchas veces por la fuerza. ¿Por qué tenemos una constitución? La decisión de conformarnos como república o de construir un Estado nacional no fue un proceso natural y tampoco la decisión de todos y todas. Podríamos no tener constituciones, pero las tenemos. Momento Constituyente, del pueblo a la ciudadanía, es un espacio para acercarse a nuestra historia y las constituciones como posibilidades. Lo que hubo siempre pudo ser de otro modo y lo de hoy podría ser diferente. En la Sala Museo Gabriela Mistral de la Casa Central de la Universidad de Chile. Acceso abierto y gratuito. Instalación Relaciones Simbióticas en Matucana 100. Relaciones Simbióticas es una instalación compuesta a partir de obras y registros que se inscriben entre las artes visuales, la música y el arte sonoro. Estas obras se despliegan en el espacio, se expanden e interactúan más allá de sus ubicaciones. Como organismos, difuminan sus límites traspasando los márgenes del video, revelándose unas a otras, modificando el espacio por medio de su luz y resistiéndose a las limitaciones del lugar con su sonido. El proyecto, curado por Bárbara González y creado por los artistas Rodrigo Araya, Nicolás Carrasco, Felipe Araya y la propia Bárbara González, es una simbiosis sonoro-visual que trastoca el ambiente estable de la galería, desplazándose en sucesivos, suspensivos e inesperados movimientos. Hasta el 29 de octubre, en la Galería Concreta del Centro Cultural Matucana 100, instalación Relaciones Simbióticas, acceso gratuito. Dueto coqueto en el Teatro del Puente. A través de técnicas expresionistas y orgánicas en soportes de acrílico sobre tela y óleo sobre tela, los artistas Chinoy y Miguel Lecaros plasman su visión de la interdisciplina, entendiendo su trabajo en música, escultura, poesía y pintura como diferentes aristas de un mismo lenguaje. La muestra es fruto de una relación de amistad y trabajo en torno al arte que los ha unido hace ya bastante tiempo y que hoy traducen en una selección de 18 obras en distinto formato, realizadas con técnicas expresionistas y orgánicas en soportes de acrílico sobre tela y óleo sobre tela. En ella, ambos artistas desglosan los conceptos de las expresiones que comparten y también de las que no. Hasta el 18 de noviembre en el Teatro del Puente. Se abre una hora antes de cada función o concierto. Parque Forestal sin número, entre Puente Pío IX y Purísima.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar A Desalambrar la Salud Mental. Un programa dirigido a la reflexión, información y consulta sobre los temas de salud mental que implican a la comunidad. Conduce Alejandro Iglesias, todos los lunes desde las 18 horas. En el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, te invita a participar del próximo taller gratuito. Da un impulso definitivo a tu negocio. Jueves 9 de noviembre, en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1583 piso 2, Sala Auditorium, Metro Moneda. A contar de las 8:30 de la mañana. Patrocina Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Inscripciones en www.conexionempresarial.cl.
OR Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en OR Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orchile.org. OR Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, Chile laico, religión y Estado en debate, Violeta Parra y el feminismo, nuevas formas de vigilancia en Chile, efectos de las reformas en Cuba, Dossier Central, el centenario de la Revolución Rusa. También circula el nuevo libro de Federico Mata, Manifiesto de Autoeducación Artística. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Volvemos con Educación en el Aire y para que estén totalmente informados, nos vamos con las noticias sobre educación. Alumnos de la Universidad Iberoamericana piden ser reubicados en universidades estatales. Los estudiantes de la Universidad Iberoamericana solicitaron al Ministerio de Educación ser reubicados en planteles estatales en caso de cierre, en medio de la crisis financiera que atraviesa la Casa de Estudios. Los alumnos de las carreras de salud del establecimiento como obstetricia y enfermería aún no pueden iniciar sus clases. En este escenario, la jefa de Educación Superior, Alejandra Contreras, se reunió con el rector Héctor Jara y alumnos del plantel a días de que se conozca el resultado de la investigación que levantó la cartera a comienzos del año académico. En esta primera mesa de trabajo, los jóvenes exigieron que una posible reubicación sea en universidades estatales, lo que, según dijeron, fue bien recibido por el Mineduc, cartera que les habría planteado que hay interés de algunos planteles. El 48% de los postulantes a universidades estatales queda fuera por falta de vacantes. Por falta de infraestructura y también desde 2016 debido al límite impuesto como requisito para ingresar a la gratuidad, las universidades estatales no pueden recibir a todos los postulantes que las prefieren en primera opción. Según un estudio realizado por el Consorcio de Universidades del Estado de Chile, CUECH, durante el proceso de admisión 2017, el 48% de quienes postularon a dichos planteles quedaron fuera por falta de vacantes. Así, de los más de 60.000 postulantes que buscaban un cupo, finalmente solo pudieron matricularse 31.500. No se entiende que a los estudiantes que quieren entrar a la educación pública se les obligue a ir a las universidades privadas, que son de menor calidad, cuestionó el rector de la Universidad de Chile y presidente del CUECH, Ennio Vivaldi. Según explicaron, las limitaciones de inversión en infraestructura, equipamiento y financiamiento estudiantil han impedido ampliar la matrícula en las universidades estatales. Solo a partir de 2012 las universidades estatales pudieron comenzar a desarrollar planes de inversión para mejoras y crecimiento de la matrícula, porque la ley de presupuesto las autorizó a tomar créditos por más de 4 años, detalló la directora ejecutiva del CUECH, Marcela Letelier. CUECH acusó que el Estado no se hace cargo de sus universidades. El vicepresidente del Consorcio de Universidades del Estado, Luis Loyola, acusó que el Estado no se hace cargo de estas instituciones al criticar el apoyo del gobierno a la indicación parlamentaria que promueve la destitución de sus rectores si la Casa de Estudios baja o pierde su acreditación en el marco de la reforma a la educación superior. Aunque no negó su apoyo al proyecto, el también rector de la Universidad de Antofagasta dijo que para que el Estado nos pueda exigir algo, primero nos tiene que entregar. Subrayando que nosotros vemos que hoy día no existen las universidades del Estado, porque el Estado no se hace cargo de sus universidades. Esta misma jornada, el rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Solesi, calificó en entrevista con La Tercera como una aberración la mencionada indicación y advirtió que si el gobierno se aleja de lo conversado, no apoyaremos el proyecto. Corte de Apelaciones rechazó recurso contra difusión de manual para inclusión de niños trans. Un recurso de protección presentado por padres y apoderados de distintos colegios del país en contra de la difusión de manuales de inclusión de niños y niñas transexuales por parte de la Superintendencia de Educación fue rechazado en forma unánime en la Corte de Apelaciones de Santiago. La undécima sala del Tribunal de Alzada, integrada por el ministro Jorge Cepeda, el fiscal judicial Jorge Norambuena y el abogado integrante Rodrigo Rieloff, descartó de esta forma el supuesto actuar arbitrario de la autoridad educacional en la emisión del instructivo Derechos de Niñas, Niños Trans, Materia de Educación y del documento Orientaciones para la Inclusión de Personas Gay, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersex en el Sistema Educativo Chileno. Bueno, continuamos con nuestro programa Educación en el Aire y ya tenemos a nuestro próximo invitado. Se trata del abogado de la Universidad de Chile, profesor de Historia de la Universidad Alberto Hurtado, magíster en Educación en St. Joseph University of Philadelphia y doctor en Ciencias de la Ingeniería en la Pontificia Universidad Católica, Cristian Infante Gaete. A él lo hemos invitado hoy porque es representante del comando de Carolina Goic, es el encargado de educación y con él abrimos un ciclo de entrevistas donde pretendemos entrevistar a todos los encargados de educación de las diferentes candidaturas presidenciales. Así es que le damos la bienvenida a Cristian. Muchas gracias por estar hoy acá en el programa.
Muy buenas tardes por invitarme. Bueno, muchas gracias por invitarme.
Bueno, no, nuestro interés es conocer en primer lugar desde dónde parten las propuestas de cada candidatura, ¿no? Entonces, primero le pediría cuál es el diagnóstico que ustedes realizan en materia educativa para nuestro país, desde el cual se desprenden finalmente las iniciativas que quisiéramos ir conversando una a una más adelante.
Mira, nuestro programa se llama Desde las reformas al aprendizaje. Creemos que durante este gobierno ha habido un importante avance en las reformas educacionales. La carrera docente, el sistema de desarrollo profesional docente ha sido un gran avance. La nueva educación pública y la ley de inclusión, al menos esas tres, han sido un gran avance. Pero ahora llega el momento de entrar mucho más en los, tomando esta plataforma que se ha creado, entrar mucho más en los aprendizajes de los alumnos. Nosotros principalmente creemos que hay algo que le podríamos llamar la agenda del siglo XX, que tiene que ver con cobertura, con evitar la deserción, con que los alumnos terminen en los tiempos que corresponden, etcétera, en que nos ha pasado que a nivel internacional tenemos muy buenos estándares, muy buenos estándares de cobertura también en educación superior, pero se nos ha quedado gente en el camino, y mucha. Y tiene que ver con que tenemos que cambiar un poco las políticas públicas que desarrollamos de manera general para afinarlas a muchos grupos humanos que han quedado abajo de estos desarrollos educacionales. Entonces, una de las propuestas fundamentales tiene que ver con eso, con cómo tomamos esos grupos que no han quedado incluidos en el desarrollo y con otro tipo de políticas, con otro tipo de desarrollo, los incorporamos. Pero además de eso, existe lo que le podemos llamar la agenda del siglo XXI, que tiene que ver con algo que ya los jóvenes vienen reclamando hace mucho tiempo y que es cosa de verlo en otros países, y que es la manera que estamos enseñando. Si uno mira en nuestro país, tenemos un sistema educacional que nos ha dado muchos buenos resultados. Hemos sido uno de los países que más ha avanzado en las pruebas internacionales, etcétera, pero que realmente tocó techo. Realmente podríamos decir que está entrando en su etapa como de obsolescencia. Y tenemos que, como país, pensar y hacer un cambio importante. Y esto tiene que ver con la manera que estamos enseñando. Ya este asunto de chiquillos y chiquillas, niños y niñas que están todo el día sentados en una sala escuchando a alguien durante 6, 7, 8 horas saliendo y entrando en distintas asignaturas, no tiene mucho sentido. En el mundo de hoy, en la sociedad del conocimiento, lo que los niños están viviendo en términos de su relación con la información, con los contenidos, e incluso con las relaciones sociales, eso ya no tiene sentido. Tenemos alumnos aburridos y tenemos profesores desmotivados, y por lo tanto tenemos que mirar con mucha fuerza la manera que estamos enseñando. Y en ello el sistema estructural que hay detrás de la manera que estamos enseñando.
Cristian, bueno, ustedes han planteado en su programa entonces que más que a reformas estructurales, que son las que ya se han estado implementando, van a dar énfasis a lo que es la calidad de educación, lo que pasa en el aula. Sin embargo, la pregunta que cabe ahí es, ¿hay reformas que están todavía en curso o que quizás no alcancen a concretarse? ¿Están dispuestos ustedes como eventual presidencia de Carolina Goic a concluir este proceso, y en qué sentido, hasta dónde, hasta qué punto?
O sea, absolutamente. Creemos que estas reformas lo que vinieron a hacer es a delinear, a trazar un camino para los próximos 10 años que ahora hay que implementar. O sea, algunas ya se están implementando, pero hay que implementarla. O sea, cuando uno habla de lo que dije en un inicio, no implica que no haya que implementar y bien estas reformas. Estas reformas son muy importantes. Por ejemplo, el sistema de desarrollo profesional docente, también conocido como carrera docente, que ha salido tan profusamente en los diarios como que aumenta las remuneraciones de los profesores, etcétera. Pero no es solo eso. Es también toda una concepción que hay detrás de esa ley de trabajo colaborativo de los docentes, de mejor aprovechamiento de las horas no lectivas, de apoyo a los docentes para su reflexión pedagógica, y eso va a requerir un desafío gigante de coordinación, de gestión, de buena utilización de los recursos y de empoderar a los docentes en el aprendizaje. Por lo tanto, esta ley viene a generar una plataforma muy importante para lo que le llamamos nosotros los desafíos del siglo XXI. ¿Para qué hablar de el decreto que estableció el diseño universal de aprendizaje, que se llama DUA popularmente, y que tiene que ver con una manera mucho más inclusiva de entender la educación? Eso hay que implementarlo, eso acaba de partir. Entonces, hay reformas muy importantes y que requieren ser desarrolladas y bien desarrolladas.
Bueno, y para ir, digamos, punto a punto, quisiera yo situarlo en lo que van a ser las medidas concretas que impulsarán en el ámbito de la primera infancia, por ejemplo, si pudiéramos partir por ahí, ya que tenemos también poquitos minutos.
Perfecto. Mira, en la primera infancia, nuestras medidas apuntan principalmente a tres focos centrales, entre otros, pero voy a... Uno, nosotros detectamos que hay un problema muy importante con las familias que tienen niños de 3 y 4 años. Pues si tú miras a esas familias, muchas trabajan papá, la mamá, o la mamá, o el papá, tienen un sistema de sala cuna para sus niños de 1 o 2 años, en sus empresas, etcétera. Obviamente no todos los tienen, pero muchos lo tienen. Y en quinto y sexto ya entran a los colegios donde hay gratuidad. Pero en tercero y cuarto hay un problema de cobertura importante. Hay muchos niños de 3 y 4 años. Ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que los jardines infantiles públicos tienen que hacer una ficha para determinar quiénes pueden entrar privilegiando a aquellos más vulnerables. Y por lo tanto, la gente de clase media baja, de clase media, no tiene ningún beneficio para los niños de 3 y 4 años. Ahí hay un foco muy importante de cobertura. También en ese foco de cobertura están lugares alejados, lugares rurales, en que hay que mirar qué hacer respecto de estos niños. Un segundo foco bien importante tiene que ver con ciertos estándares de calidad que la educación parvularia requiere. De partida, el cociente de cantidad de niños por parvularia y asistente de párvulo.
La cantidad de niños que están a cargo finalmente de estos profesionales.
Es muy alto todavía. Y eso hay que hacer un esfuerzo grande ahí, priorizándolo sobre cualquier otra cosa. Y también dentro del coeficiente de calidad, muy importante, la formación de las parvularias. Muy importante, y en ese sentido, analizar si es posible que las educadoras de párvulo que trabajan en jardines infantiles pudieran entrar antes a la carrera docente. Y en último lugar, en tercer foco, mirar las metodologías. Porque si vamos a querer cambios metodológicos importantes para el futuro, vamos a requerir mirar las metodologías y empezar desde chiquitito a desarrollar el pensamiento y la interioridad, el trabajo en equipo de los niños.
¿Y qué tipo de propuestas tienen para allá la educación escolar, para los niños de enseñanza básica y media? ¿Cómo están focalizadas ahí las ideas?
En la educación escolar, nuestro principal foco dice relación, bueno, hay varias medidas, 5 o 6 medidas grandes incorporadas ahí.
Las principales que pudiéramos destacar.
Nuestro principal foco tiene que ver con que si tú miras el sistema educacional chileno, hay tres temas que nos ha costado muchísimo abordar. Uno es la inclusión y la atención a la diversidad. Si uno mira, la estructura del sistema hace que eso rebote. O sea, los profesores se ven afectados porque tienen un esquema de sala de clases que les hace muy difícil. El segundo tema que nos ha costado mucho es la colaboración. Colaboración entre los docentes y colaboración entre los alumnos para aprender. Y el tercer tema que nos ha costado mucho es el uso de las tecnologías. Y esos tres elementos están a la base de una educación de calidad, una educación de calidad de hoy día. Por lo tanto, tenemos que impulsar y generar incentivos fuertes en las políticas públicas para que colegios se atrevan a innovar. Y eso implica incentivos, apoyos, formación, pero también destrabar, porque cuando un colegio quiere, por ejemplo, definir que su sala de clases va a ser grupal, va a ser en redondo, que no va a tener pizarrón, y aparece la superintendencia y le pasa una multa porque no tiene un pizarrón, o porque no hay 2 metros de distancia entre la silla y la pared, eso desincentiva. Hay que ser casi héroe para empezar a hacer innovación pedagógica. Tenemos que generar condiciones para que los colegios se atrevan a generar innovación pedagógica. Y esto está pasando en Chile, ¿eh? Y mucho este año. Y uno ve a los profesores que se están atreviendo, cómo le brillan los ojos de poderle encontrar un sentido a su profesión. Porque como está hoy día, es muy tremendo.
Bueno, estamos conversando con Cristian Infante. Él es encargado de educación de la candidatura de Carolina Goic. Y le queremos preguntar también sobre cuáles son las propuestas que tienen en torno a los desafíos de la educación técnico-profesional.
Bueno, como lo ha dicho nuestra candidata, quizá el principal foco de nuestra propuesta tiene que ver con priorizar la formación técnica. Cuando yo decía que algunos se nos quedaron atrás, algunos, quiero decir, algunos tenemos deuda, con algunos grupos tenemos deuda. Cuando tú tienes la educación técnica profesional a los jóvenes más vulnerables y que al mismo tiempo sobre los que más dificultades tienen para entrar a la educación superior, los que más dificultades tienen para mantenerse en la educación superior, tenemos que mirar con un prisma distinto de lo que hemos hecho usualmente. Usualmente hablamos de carreras técnicas, de marco de cualificaciones, etcétera. Pero lo que nosotros decimos acá es que es muy importante liberar de trabas a los jóvenes y darle posibilidades reales de desarrollo en la formación técnica. Y, por ejemplo, 2 medidas que establece el programa. Una de ellas es que en este gobierno se aprobó la ley de los CFT estatales. Nosotros creemos que es muy importante que exista CFT estatales. Pero no nos parece que los CFT estatales sean iguales que los CFT privados y que compitan con los CFT privados.
¿Cómo deben ser estos?
Creemos que los CFT estatales deben ser unos grandes centros tecnológicos ubicados en los territorios en los cuales podamos agrupar ahí el apoyo empresarial, el apoyo a las políticas públicas, y estos centros puedan generar trayectorias desde tercero medio hasta carreras de 2 años, o sea, 4 años seguidos de desarrollo bien continuados, y que en los liceos técnicos, en los terceros y cuartos medios de los liceos técnicos, la formación general se haga en el liceo y la formación técnica se haga en este centro tecnológico. Es una especie de formación dual en que los alumnos están en una parte en el liceo, en su liceo, y en otro en este centro tecnológico. En ese centro tecnológico los alumnos pueden continuar después a carreras cortas de 2 años. Pero además de eso, estos centros tecnológicos también agrupan ahí la formación de adultos. Por lo tanto, dependen principalmente en sus políticas públicas del comité asesor de la política de formación profesional técnica, que es tripartito, trabajo, educación y economía. Y la segunda medida fundamental que hay ahí, esto hay que partir de a poco y hay que ir haciendo, pero es muy importante, existe infraestructura disponible para esto en las comunas. Y, por ejemplo, mira, en la ley de presupuesto hay una glosa todos los años para equipamiento técnico. Cada cierto tiempo el gobierno hace unas licitaciones, unos llamados a colegios para poner mayor equipamiento. Mejor centrar todo esto en un gran centro tecnológico. Bueno, y la segunda medida tiene que ver con que nosotros creemos que, sin perjuicio de la discusión que hay respecto del aumento de la gratuidad en la educación superior, hay algo que debemos hacer de manera inmediata, que es generar la gratuidad para el 100% de los jóvenes que quiera estudiar carreras técnicas cortas de 2 años. ¿Ya? De 2 años, 2 años y medio si tienen práctica. Esta medida tiene que ver con lograr que los jóvenes que van a la educación superior no tengan estas trabas que estamos hablando. Y de hecho el Comité de Productividad, que acaba de emitir un informe hace unos días atrás, una semana atrás, propuso la misma medida, pero incluso más allá, plantearon como obligatorio los 2 años de educación superior, que es mucho más allá de lo que decimos nosotros.
Cristian, bueno, tenemos muy pocos minutos ya, pero
respecto a educación universitaria, si se puede referir a lo que significa las particularidades de la educación superior estatal y privada, como lo ven ustedes, y también cómo es el diálogo que ustedes imaginan en torno a los temas de ciencia, tecnología e innovación con todas las necesidades que tenemos como país, con el vínculo con el ámbito productivo, etcétera. ¿Cómo están mirando la educación superior en definitiva?
A ver, primero voy a partir por la segunda, sí, ¿no? Que es muy interesante, a mí me encanta ese tema. A ver, todas las candidaturas estamos contestes que hay que aumentar la inversión en investigación, ¿no? No es fácil, no hay tantos recursos, pero hay que avanzar del 0,4% que tenemos hoy día al 1% lo más rápido que podamos. Uh-huh. Vamos a priorizar avanzar en esto. Pero aparte de eso, los fondos que haya, los fondos que se desarrollen, deben tener algunos focos. Un foco que nos parece importante a nosotros tiene que ver con mirar bien ciertos valores agregados que el país tiene que no son tan tradicionales. Por ejemplo, hablamos de algo que se está diciendo mucho, de astronomizar la ciencia. ¿Qué significa astronomizar la ciencia? Chile es un país con ventaja gigantesca respecto del mundo en todo el tema de la astronomía. Y eso implica cómo empezamos a colocar muchos recursos en esos temas. Un segundo tema que es fundamental tiene que ver con los alumnos que se van a estudiar doctorado al extranjero. Nosotros nos parece que este sistema de que yo postulo una beca para ir a estudiar a una universidad está obsoleto. Lo que deberíamos hacer es que yo postulo un proyecto de investigación en un lugar de Chile, me voy a estudiar algo respecto de eso y cuando vuelvo tengo trabajo en ese lugar. Es una secuencia de tres pasos, uh-huh, y no solamente de uno. Con eso resuelve el problema que tengamos de investigación en las regiones y resuelve el problema de toda esta cantidad de talentos que tenemos que llegan acá y no tienen trabajo, ¿no? Y me dicen que me quedan un minuto, así que sí, para tomar las universidades estatales, nosotros creemos de verdad que debe haber un trato diferenciado del Estado para con las universidades estatales, con convenios de desarrollo bien claros, pero también con una importante liberación de trabas administrativas. Y en ese sentido nos parece que la ley, más allá del debate que está hoy día, de la remoción de los rectores o no, pero la ley en lo general es una buena ley para el tratamiento del Estado con sus universidades.
Bueno. Cristian Gaete, muchas gracias. Perdón,
Infante Gaete. Gaete. Mi mamá siempre
estará orgullosa.
Sí.
Bueno, muchas gracias por haber venido hoy a Educación en el Aire. Esperamos tenerlo también en otras oportunidades para poder debatir a lo mejor en mayor profundidad algunos temas que se nos quedaron también en el tintero en función del tiempo. Pero muchas gracias. Y a nuestros amigos y amigas del programa, quedamos entonces citados para poder juntarnos nuevamente en esta conversación sobre educación el próximo martes a las 18 horas con más Educación en el Aire. Que les vaya muy bien y que tengan una excelente semana.
Muchas gracias.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire, está en el aire.